Enigmas tras puertas ocultas. Crímenes inexplicables. Símbolos que conducen a pistas. Y pistas que conducen a trampas. Los 10 escalones. Los 10 escalones, escrito por Fernando J. Muñez. Capítulo 12. Mario había aguardado al revuelo previo que se producía con la llegada de los prohombres nobiliarios para escabullirse por la puerta de los muertos. Bordeó el compás que delimitaba el cementerio, combatiendo al viento y a un ejército de aguanieve que viajaba con él. Se cubrió aún más con el capotillo, intentando evitar que el invierno le robara todo el calor del cuerpo. Después, tan rápido como pudo, recorrió la distancia hasta la casa abacial, situada en la esquina del lienzo. Al llegar, extrajo la llave que tenía por ser adjuntor y entró en la vivienda, cerrando la puerta con el rastro delator de su vaho tras de sí. Tal y como le había pedido el cardenal, debía registrar a fondo todo el inmueble y ver si la cruz de latón estaba allí. Su ilustrísima y también él deseaban cubrir todas las posibilidades. Encontrar la cruz supondría que su señor abad la había perdido antes de su muerte, o probablemente la había escondido antes de morir por algún motivo. Por contra, si no estaba allí, tendrían que concluir la opción más clara: que alguien la había robado. En ambos casos, el crucifijo de latón era importante y escondía un secreto mayor. Tras cruzar el salón de la planta baja, ahora en penumbra, ascendió al piso superior y recorrió el pasillo hasta llegar a la puerta de la celda. Abrió con la segunda de sus llaves y entró tratando de serenarse. Un silencio parsimonioso invadía toda la estancia, como si allí no hubiera muerto nunca nadie. Solo el inclemente diciembre se estrellaba enfurecido contra los gruesos sillares del edificio. Algo turbado, tragó saliva y se dijo que tenía que darse prisa. La misa duraría un tiempo, pero él no quería perder demasiado, pues quería asistir al ritual en honor del que había sido su mentor. Comenzó a recorrer la estancia, alterándola lo menos posible. Miró en el suelo, debajo del camastro, entre los pliegues del cobertor, cerca de la mesa, entre las patas de la silla e incluso cerca de la ventanilla abocinada. No había rastro del colgante. Piensa, piensa. se decía una y otra vez. Pero a medida que registraba la pequeña celda, se fue convenciendo de que la cruz de latón no estaba allí. Se sentó jadeante en la cama y al tocar el lino grueso, se sintió de nuevo embargado por la congoja. Sin poder evitarlo, el dolor se adhirió a su espíritu y la aflicción se adueñó de sus lágrimas. Se tumbó encogido como si de alguna forma, en esa posición, su pérdida fuera menor. Se zarandeó desconsolado y permitió que el tiempo se acomodase lentamente. Y finalmente, el acceso de desdicha se hizo menos intenso. Sus ojos se quedaron secos, con la mirada perdida hacia las vigas anchas del entarimado. Reflexionó sobre cuánto iba a echar de menos la presencia del abad, sus enseñanzas y su calma contagiosa, sus gestos con las manos y sus afectos sencillos. Ojalá su rostro no se desvanezca nunca de mi memoria. No deseo que el tiempo que compartí con él se vuelva borroso, inaccesible, se dijo. Cerró y abrió los párpados cansinamente, como si en vez de ser carne, estuviesen hechos de piedra. Cuando algo entre las vigas de la techumbre llamó su atención. Se puso en pie de inmediato y escrutó los maderámenes. Podía jurar que arriba, entre la penumbra cerrada, había un bulto en el centro de uno de los puntales. Parecía estar suspendido en un lugar inaccesible entre las traviesas. No comprendió cómo el abad había podido dejar algo allí, tan arriba. A su edad era imposible. Era imposible que hubiera llegado hasta allí. Sin dudarlo, Mario arrimó la mesa hasta la ventana abocinada. Se subió y, apoyándose en el alféizar, se encaramó a una hornacina alta situada en el muro que servía como repisa para los cirios. Tomó impulso como un gato y se estiró al final para colgarse del extremo del travesaño. Una vez sujeto, encaramó los pies a las dovelas del arco y con otro empuje ascendió hasta el rellano de la viga. Jadeó por el esfuerzo y se adentró en el techo reptando hacia arriba, penetrando en la oscuridad. Por fin logró acceder al bulto y discernió que se trataba de un atillo sujeto por un pequeño garfio a una cuerda. Y con más tiento que vista, siguió el cáñamo palpándolo y descubrió que este ascendía hasta una pequeña polea del techo. Aguzó la vista y vio que la soga se introducía en pequeñas argollas que recorrían el exterior de la viga hasta sumergirse por un pequeño orificio de la pared. Y ahora comprendió cómo el abad hacía para bajar y subir el atillo desde abajo. Seguramente el cordel descendía por la pared hasta algún lugar del suelo, cerca de las patas del camastro. Sin perder más tiempo, descolgó el bulto y comprobó que había algo metálico, pesado y rectangular en su interior. Se tumbó sobre el plano inclinado del travesaño y, sin poder contener su curiosidad, deshizo el nudo. al abrir el paño, descubrió una especie de caja acerada. Estaba construida con dos bastidores metálicos de 2 palmos de largo por 1 palmo de ancho y sellados por bisagras. En cada una de las caras, una pesada cruz aprisionaba un libro finísimo, gofrado sobre tabla y con algún tipo de símbolo en el centro que no podía ver. Le dio la sensación de que era de estilo bizantino. En el interior del volumen no parecía haber más que unos pocos legajos. Fue a examinarlo con más atención cuando la puerta de la celda se abrió y se cerró de golpe bajo sus pies. Se sobresaltó de tal forma que perdió el equilibrio y el libro encapsulado en aquella extraña caja se le escurrió de los dedos precipitándose al vacío. Pero como un felino agazapado, estiró los dedos y tocó el armazón metálico lo suficiente como para que no cayera, pero sin aprehenderlo definitivamente. La caja, que parecía que había cobrado vida en sus dedos, bailaba arriba y abajo, mientras Mario se estiraba hacia ella para apresarla de una vez por todas. Lo consiguió por fin, antes de que se precipitara sobre la cogulla del monje que acababa de entrar en la celda. Un monje que se movía de un lado a otro con mucho nerviosismo. Buscaba algo desesperadamente, revolviendo la cama, la silla y la mesa. Mario hizo un esfuerzo silencioso con sus piernas para tumbarse de nuevo sobre el plano inclinado de la viga. El hermano encapuchado bufaba cada vez con más impotencia y se lanzó a buscar debajo del jergón, hasta que se detuvo y de entre las mangas de su hábito extrajo un cuchillo afilado. Y de pronto comenzó a rasgar la arpillera violentamente, deshaciendo la paja de su interior. Mario, con sumo cuidado, serpenteó sigiloso hasta hacerse uno con el techo y una vez allí se mantuvo inmóvil, acurrucado, con la mirada puesta en aquel encrespado cenobita. Este descargaba jadeos y cuchilladas sobre la márcega de una forma inusitada en un hombre dedicado a la oración y al trabajo en honor a Dios. Mario susurró una plegaria para que el individuo no mirase hacia arriba. Sin embargo, el monje, desesperado al no encontrar lo que buscaba, lo hizo. Mario retiró la cabeza y contuvo el aliento. Rogó para que la oscuridad de la celda cubriera su figura. Asomó la cabeza de soslayo y pudo ver cómo el hermano, cuchillo en mano, continuaba inspeccionando las alturas, hasta que finalmente bajó la cabeza y salió de la habitación. Suspiró aliviado y, pese al frío del invierno, percibió un mar de sudor pegado a su piel a modo de cobertor. Descendió cuidadosamente y al llegar al suelo, se dijo que debía llevar su descubrimiento a la celda donde estaba instalado junto al cardenal. Sin embargo, se dio cuenta, nadie debía verlo con aquel hatillo claro. Meditó cómo transportarlo hasta que recordó que la leñera del piso inferior, junto a la chimenea, solía albergar espuertas para cargar la leña. El artesonado de madera crujió sobre su cabeza, azotado por el vendaval que se filtraba entre las vírgulas, para ulular una maldición desagradable. Sintió que la sierra entera de Urbión se había levantado en armas con el fin de derruir la abadía entera. Alcanzó la puerta de la celda y abrió con sigilo y el aliento contenido. Recorrió la galería, bajó las escaleras y sin hacer el menor ruido, asomó la cabeza al salón de la planta baja. Estaba vacío. Parecía que el intruso había desaparecido. Avanzó y efectivamente descubrió los cestos vacíos, apilados unos sobre otros junto a los tocones. Sin dudarlo, metió el hatillo dentro y después tomó unos lienzos que el difunto don Rafael usaba para limpiar el urgón y los echó encima junto con algunos troncos de leña finos para taparlo. Mario, con la cautela aferrada a su espíritu y el cenacho bajo el brazo, abrió la puerta. El céfiro de las montañas se lanzó brusco contra su rostro. Avisaba a los que se aventurasen al exterior que tenía el firme propósito de robarles todo el aliento. Un pensamiento se destacó entre su urgencia. Esta noche la nieve cuajará aún más. De hecho, no queda ya rastro de las pisadas que dejé al venir. Sin embargo, sí estaban aún tiernas las pisadas del monje depredador de jergones. Se desvanecían en el camino hacia las cuadras. Atisbó el exterior y al ver que no había persona cercana, salió con prisa cerrando la puerta tras de sí y pegándose al muro del cementerio. Todavía están en misa, así que no podré entrar por la iglesia, se dijo. Decidió volver por el paso de los monjes, un corredor que se situaba en mitad del cenobio y que conducía al claustro. Los miembros de la congregación solían utilizarlo para ir al huerto, que se encontraba en el lado derecho del compás. Ahora, durante la misa, estaría vacío. Una vez allí, ascendería hasta las pandas superiores, hasta la antigua celda del abad. La barba apenas lo protegía de la inclemencia glacial del viento y sintió que su rostro se endurecía por el frío. Por fin alcanzó la esquina exterior del cementerio y corrió hasta los ábsides traseros, pasando de un contrafuerte a otro hasta alcanzar el paso de los monjes sin contratiempos. Traspasó el pequeño corredor cuando, al cruzar el umbral del claustro, se encontró frente a tres clérigos. Los dos primeros, que mantenían una conversación delatada por los vaos que se expelían de sus capuchas, se callaron al verlo. Tras ellos, Sebastián Largo, el alelado que igual servía en las cocinas que cargaba con libros de la biblioteca, los seguía con el fin de ayudarlos en algún cometido. Mario avanzó y los hermanos lo escrutaron. Reconoció de inmediato a ambos. Uno era el hermano Teobaldo, bibliotecario jefe y uno de los copistas de la Biblia Vulgata de San Jerónimo. Con ojos de hurón y de figura enjuta y corva, cargaba con una pequeña joroba a su espalda. Castigó de escriba y descansaba su peso sobre un cayado. Tenía fama de ser un hombre muy apegado a la regla. Y el otro, el hermano Gervasio, prognato y algo contrahecho. Tenía el rostro abonado por vesículas escamadas que a Mario le parecían un campo de costras cárdenas y desagradables. Él, Gervasio, era el maestro de novicios, conocido por su extremo servilismo a las cabezas del cenobio y por su abuso de poder con los neófitos. Don Rafael había estado a punto de cesarlo al descubrir arbitrariedad en los castigos para con estos. En cualquier caso, ambos habían sido siempre amables con él. El bibliotecario Teobaldo lo había instruido en materia de tintas y también en formas de preparar los pergaminos, y siempre le había dedicado una atención especial con cariño y diligencia. Era sabido que no todos tenían paciencia para la enseñanza. Al hermano Gervasio lo recordaba autoritario de su época de novicio, pero no hasta el punto de que sus castigos estuvieran fuera de la regla, como se le acusó más tarde. Mario continuó caminando y les hizo un breve saludo con la cabeza, cuando el hermano Teobaldo se interpuso y Sebastián Largo le mostró su dentadura amarilla en un gesto grotesco.
Sí, hermano,
le preguntó fingiendo serenidad.
No deberíais estar en la misa del difunto abad.
El maestro de novicios lo escrutaba con los párpados entrecerrados.
Como adjuntor suyo sería lo lógico para honrarle, ¿no?
El abad me dijo que estaba exento de los servicios para poder servir a su ilustrísima.
Y eso mismo hago, hermano. Llevo leña a la antigua celda del abad para mantenerla caliente. Creo que es la mejor manera de honrar la memoria de don Rafael.
Seguro que sí,
dijo el hermano Teobaldo poniendo la mano sobre el cesto e inspeccionándolo.
Pero orar por su alma es igualmente importante. Perdonad, hermano,
le dijo Mario retirando la espuerta hacia atrás.
Lo que no entiendo yo es qué hacéis vosotros aquí cuando la misa se está celebrando.
De pronto se produjo un mutismo sólido.
No sabía por qué había dejado escapar aquellas palabras.
Los nervios de pensar que no podían descubrir la caja lo habían traicionado. El rostro de los tres hermanos se había quedado petrificado, pues él había pedido explicaciones a dos decanos de la comunidad, como si fuese un superior. Teobaldo, el bibliotecario, se apoyó sobre el cayado ejerciendo demasiada presión, y Sebastián soltó una carcajada estertórea seguida de un eructo. Gervasio, el maestro de novicios, le soltó un pescozón por su osadía y se acercó intimidatorio hacia Mario con una mueca desencajada en su rostro, como si quisiera traspasarlo con solo su mirada.
Lo que hacemos aquí no son vuestros asuntos, Mario,
le dijo finalmente el hermano Gervasio con su voz grave.
Y no sé a qué viene tanta insolencia por tu parte ante dos hermanos decanos del cenobio.
Más nervioso aún, él asintió sin dejar de mover los labios.
No creo haber sido insolente,
rezongó mostrando una faceta contestataria que no era suya.
Y como vos decís, hermano Gervasio, mis asuntos no son tampoco de vuestra incumbencia.
Y no dio más explicaciones, y tras bordearlos continuó su camino. Estaba tan sorprendido por su segunda respuesta como los tres monjes, cuya presencia sentía en su nuca como si se hubieran cargado sobre sus hombros. Mario se dirigió hacia las escaleras. Ascendió rápido y no tomó resuello hasta que no llegó a la celda y atrancó la puerta con el resbalón.
¿Qué está pasando?,
se preguntó. En todos los años que llevaba en la abadía, jamás había experimentado nada igual. En tan solo unos días, parecía que en vez de estar rodeado de hermanos, lo estaba de enemigos inquietantes, sospechas, intrigas murmuradas e intereses velados. Bien, es cierto que él no había vivido nunca un cambio de abad y no podía jurar si esa agitación suspicaz que estaba en los corazones de los cenobitas era algo habitual en otros monasterios. Sin embargo, tenía la intuición de que no era así. Algo había cambiado con la muerte de su abad. Algo se había desencadenado.
«Debes poner esto a buen recaudo y regresar a la misa»,
se urgió. Miró en todas direcciones buscando un lugar adecuado donde esconder su descubrimiento. Por fin recordó que aquella celda tenía bajo el camastro algunas tablas mal cosidas. El abad siempre se quejaba de que se movían cada vez que se levantaba. Se tiró al suelo, levantó la márfega y con las yemas palpó los maderos hasta hallar el que andaba más suelto. Introdujo los dedos entre las comisuras de estos y tiró con fuerza hasta que el tablón se soltó más. Gracias a eso pudo introducir la mano con más precisión y volver a tirar. Tras dos intentos, este cedió y lo arrancó junto a la espiga de acero que lo sujetaba. Mario sonrió y metió el latillo bajo el entablado. Después lo cerró y colocó el jergón. Echó los leños al fuego y dejó la espuerta al lado de la pequeña chimenea. Se fue hacia la salida y miró por última vez la celda aliviado.
«Todo en orden»,
se dijo. Salió de allí sin prisa. Debía llegar a la misa y mezclarse en el coro sin llamar demasiado la atención. Mientras caminaba con las manos en las mangas del hábito, comprendió que los días pacíficos de servir al abad se habían terminado. En toda abadía había siempre murmuradores y quejas. Pero a decir verdad, ahora que lo pensaba detenidamente, tenía que concluir que aquella turbación era muy diferente y quizá venía ya de antes. Posiblemente había comenzado hacía meses y se había desarrollado en señales sucintas, pero evidentes. El pequeño enfrentamiento entre los conversos y los puros, la reunión en la sala capitular, que había terminado en murmullos displicentes, y las discusiones del abad con parte de los decanos en el locutorio. Ahora, todo aquel conjunto de anécdotas se unían a las conductas desconfiadas, como por ejemplo la de los tres pinches en la cocina, a la narración que su ilustrísima le había ofrecido sobre el asesinato de don Rafael, conectando todos los indicios. A la visión del monje registrando la casa abacial con frustración y violencia desatada, el encuentro desconcertante con los hermanos Gervasio y Teobaldo y su suspicaz comportamiento, incluso la conversación rígida que don Álvaro había mantenido con el prior. Todo ello le hacía deducir que tras las paredes del cenobio se habían liberado intereses que deseaban un cambio y a un abad muerto. Esta tensión pulsante que reptaba y se retorcía como la serpiente del paraíso entre las paredes de la abadía le permitía intuir que el asesino, en cualquier caso, tal vez no había actuado solo. Fin del capítulo 12.